sonoras. Gemma Ruiz.
Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Dentro de unos minutos hablaremos con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González, sobre esa necesidad de permanencia que todos tenemos. Además, también charlaremos de uno de los artistas más importantes de nuestro país y lo haremos con los autores de su primera novela gráfica autorizada. Pero es que veremos una peli con Carlos Padilla, viajaremos a lugares de ensueño con Marta López y también descubriremos trucos caseros con Marga Díaz. Todo eso en esta hora, en este lunes ya 10 de noviembre, pero antes, los mejores momentos de la semana anterior en el show. Unos sonoras que vuelve a contar en la parte técnica con Sergio Monforte, ya
Monforte
sabes...
Monforte forever.
Bostezo en la parte musical y su disco, sí, su álbum... Detente el tiempo.
Monforte, el grupo Hicks, a tope por ti.
Madre mía, el grupo Hicks, pues no es viejo eso ya. ¿Qué pasa? Que cuando no tienes audios bonitos, que te hacen la pelota...
deja de quejarte.
Ya, pues sueltas lo de hace dos temporadas. Empezamos de nuevo, perdona Isa.
Quisimos que cantara Bertín, pero no se podía. Así que trajimos al gran Carlos Padilla. Era lo más parecido y nos trajo rosquillas. Ya, hay Marinieves.
No,
esa
no.
Es su parte. Sí, ah, sí, sí, su parte.
Bueno, pues ahí está, igualita, igualita,
bien,
¿eh?
Muy, muy bien,
chico, pero muy bien por la valentía. No lo has hecho bien, pero sí que ha sido valiente.
Lo he hecho muy bien, ¿eh? Bien, gracias, bien. Chicos.
Te falta,
gracias.
Te falta bailar, pero bien.
Y entonar.
Pues no acostumbro yo a lo de patrón, pero bueno, donde manda patrón.
Exacto.
No manda marinero, con lo cual me tendré que acostumbrar y empezar a llamar patrón a lo que otrora fue el doctor.
Acuérdate de hacerlo. Yo he empezado desde bien pronto. De hecho, me he equivocado en la redacción con un compañero, con Pablo Sánchez Olmos, y pensando que era Monforte el que entraba por una puerta, he dicho patrón.
Patrón Sánchez Olmos.
Y he visto a Pablo y he dicho, perdona, buscaba a Monforte para que, bueno...
¿Qué pasó, patrón?
Entendiese lo de patrón. Claro, pero porque me ha mirado raro.
Ahora Pablo pues ya ha respondido directamente. Dime.
No, Pablo cuando lo he dicho... No, yo no soy, claro.
Ah, vale. Ya.
Digo, ya me he dado cuenta.
Ya en la radio saben dónde se anda, ¿eh?
Sí, sí.
Dónde se anda y con quién se anda ese hombre, ¿eh?
No, la verdad es que no lo encontrábamos. Y luego ha venido y ya sí. O sea que yo ya he empezado, ¿eh?
Estaba en un camarote, el patrón, me refiero.
Yo creo que haciendo caca. Ahora
¡qué
sí,
barbaridad! ¡Lo nunca he visto! Pero... ¡Se rieron en la cara del patrón!
¿Qué tiene que ver eso con...?
¡Toma tú, patrón!
¿Qué tiene que ver eso con los...
¿Quién manda ahora?
Con los exámenes para patrón.
¿Quién manda ahora?
El barco de Monforte no nos bajarán. Del barco de Monforte no nos bajarán. Monforte, lo que deberías hacer es darle a cada uno del equipo un martillo de bolas y que fueran enderezando las velas.
Bueno, nosotros no podríamos ser tus padres, pero Monforte sí.
Sí, Monforte perfectamente.
Bueno,
sí.
Monforte perfectamente. Sí. Pudo
Hombre.
Haber tenido con...
Ventilargos. Perfectamente. O sea, qué guau. Wow.
Bueno.
Bien, vamos con el tema.
Pero sí. no fue así.
No,
afortunadamente. Bueno, vayamos a la pregunta. Afortunadamente, digo,
sí,
bueno,
sí,
para
no,
todos.
Sí,
por
para supuesto, todos.
Para
todos.
Para mí, para él.
Más para uno
más para mí
otro.
Que para él. Bueno, porque un hijo de esta categoría no se tiene todos los días.
Bueno,
vayamos
bueno.
a la... No quiero decir que... Bueno.
¿Cuánto tienes que aprender?
Ay, Marinieves, tu hijo es colosal. ¿Eh? ¿Cómo ha quedado?
Ay, qué bonito. Bien. Bueno.
No, Marinieves es colosal.
Tu hijo es colosal. El no, hijo es colosal
no,
también.
No seas pelota por las rosquillas.
Y ella es colosal y la tarta. Y
la tarta que
y
yo
las
he cambiado.
Que hace.
El hijo diminuto, ¿no?
El hijo es un hijo simple.
Y nos da la vida. ¡Ay! ¡Madre mía, eh!
¡Ay!
¡Qué bien ladro, eh!
Sí.
Y ahora voy a ser el gato.
¡Uy!
¿Ves?
Muchísimo mejor, ¿eh?
¿Sí? ¿Que el perro?
Muchísimo mejor.
Cuidado con el perro, ¿eh? Que yo he conseguido que mis perros en algún momento sí se giren y digan, ¿esto qué es?
Bueno,
que no es lo habitual cuando lo haces mal, ¿eh?
¿O qué haces, mami?
Sí, sí. Yo a veces digo, a ver si me entienden. Y entonces me pongo en este plan. ¿Eh? ¿Cómo?
¿Y estás en la calle? ¿Y estás en la calle?
No, lo hago en casa.
Vale, gracias.
Lo hago en casa. A veces me ignoran y otras veces dicen, bueno, vamos a mirar, porque al final es quien nos guía, es quien nos alimenta y no nos queda otra. Pero sorprendente, ¿eh? Que parece que hay un perro aquí ahora mismo.
Sí, sí, pero el gato me ha parecido muy realista, ¿eh?
Bueno, Carlos lo niega. Carlos, que tiene a Marcelino claro. En su casa, dirá, pero qué gato ni qué leche, ¿no, profesor?
Efectivamente, no he logrado ver al gato. Yo quería ver al perro, si puedes sí. Hacer por repetir el perro.
Sí, venga. ¡Wow, wow, wow! No, voy a hacerlo.
Después del burro que me esté engordando, que todavía tengo pesadillas con ese burro, que el poletico estaba asfixiado. Sí. El perro no te ha salido demasiado.
No, el perro va, que he querido vale. Cuadrarlo con la música.
No va mal.
Ese sería un poquito más grave y más agresivo incluso.
Y más alegre, más que te ha visto venir ya. Ay, qué bonito.
Lo mejor son los gestos, de verdad. Es que lo mejor son los gestos.
Sí, porque pone las manos como si fueran las patitas.
Sí. Es que si no, no me sale. Hay que meterse del papel.
Hola, buenas noches, equipo.
Hola.
Monforte, no cambies. Si has decidido que es bostezo, pues bostezo. Ahí está. Bostezo. Interesante, bostezo, está muy bien. Pero si vas a cambiar, ponle opción. Malas artes. Hasta luego, equipo.
Yo la semana que viene tengo que traer algo porque será mi cumpleaños y de hecho, digamos que abrí la tradición, aunque tú lo hiciste antes en septiembre, pero bueno.
Vale, o sea, la abriste tú, pero yo traje antes las cosas, vale.
Y no sé si traer salado, es decir, sándwiches, ya que estamos hablando de ello, o palmeritas, que es la tradición en ese día.
Palmeritas.
¿Queréis palmeritas?
Palmeritas.
Es muy urbana, es una música urbana.
Fíjate,
¿eh?
Lo estaba pensando. Sí. Lo estaba pensando de baile ahí en la calle directamente. Sí. ¿Cómo bailarla? No tengo ni idea, pero de baile.
Fíjate cómo sube, ¿eh? ¿Has visto dos voces?
Y la misma base desde que hemos empezado.
Patrón, madre mía, cómo le ha sentado lo de la palmerita.
Bien.
Y eso
bien.
Que de buen rollo os he preguntado.
Claro.
Patrón.
Nosotros
me señalas votamos... al profesor, no sé por qué.
Porque el que quería hablar era él.
Pero no encuentro los auriculares, pobre.
Es que me ha robado los auriculares a mí, yo se los he cogido a él y está buscando los suyos.
Bien. En un acto muy bondadoso le he prestado los míos y yo he cogido otros que estaban aquí en la,
sí.
Por aquí, en la cajonera.
Por aquí yo, el profesor votaba sándwich.
Pero deje que hable el profesor que ya está en antena, ¿no?
Sí, como
muy
bien,
pequeño, muy pequeño. Estamos dice, los mayores para hablar.
Como bien dice, pues si le saco dos cabezas. Bueno, como bien dice el profesor, bueno, yo tengo gratos recuerdos de cuando doña Isabel Blanco trajo los emparedados.
Que no los caté yo, por cierto.
No, vale. Los últimos no, los del año anterior sí. Uh-huh. Bien fino te pusiste.
Claro, pero porque ese día que estabas de asuntos propios, ¿no? ¿Qué estabas?
Sí,
tiene más asuntos propios que los políticos, qué barbaridad.
Tuve un asunto.
De reuniones todo el día.
Una movida, que una movida. Dicen los jóvenes.
No, yo creo que ya ni los jóvenes literal. Dicen movida, ¿eh?
¿Cómo se habla, perdona, Carlos, no, en la radio del barco? Haznos un ejemplo así.
Como en las películas.
Ah, pero ¿cómo es? ¿Cómo es?
Pues, aquí no lo corto.
Ese corte habrá que sacarlo.
Sí, la no táctica es que no te entiendan. La táctica es que no te entiendan, porque no se ha entendido nada. No,
claro, pero ¿tú entiendes algo cuando en la película hablan por radio?
No, ¿entiendes algo? No, pero me entiendo que es una película, pero en la vida real.
Eso no es sonido así como.
Sí.
Madre mía, qué vergüenza.
Buenas noches, equipo.
Buenas noches.
El nuevo nombre comercial del Dr. Monforte sería Patrón del Viento.
Potente.
Yo diría patrón de la música, ¿no? Para que englobe todo aquello a lo que se dedica, patrón musical.
No sé. ¿Cuál es su sándwich favorito? Eso que ponen entre rebanada de pan y rebanada de pan y está rico, pero vamos, para hacérselo todos los días.
¿Sándwich o emparedado?
Emparedado. Vale. ¿Empaque?
Emparedado.
Es difícil, ¿eh?
Es difícil, pero bueno, hemos al final surfeado esa ola.
Yo me quedo con el sándwich, ¿vale?
No, la primera vez me la he comido entera, vamos. Me he ahogado. No lo pero decía para quien se ofende por la palabra sándwich.
Ah, vale, sí, ¿vale? Efectivamente.
Así que emparedado. Muy bien. En fin.
Algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk. El que se mete conmigo en los mods se seca.
Se le cambió el apellido.
Además, como lo dice tan pocas
Elon
veces.
Musk, claro, es que no es que lo digan, no es que digan Not War una vez, ni Elon Musk una vez. Es que lo repite mucho.
Eso es.
Porque tiene mucho lo de hacer como que se entienda rápidamente el mensaje.
Sí.
O sea, él utiliza la táctica de la gota. De la gota, gota, gota. O del gotero, de repetirlo constantemente. Elon Musk, Elon Musk, Musk.
He de decir que nos molaba. O sea, sí. que al final te metes en ello y algo sacas.
Sí, 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 sí.
Pero luego fue otro el camino que se escogió, que es la maravillosa radio, y le hemos dejado a Tarantino y a Fincher la parte del cine, ¿no?
De nada, chicos. Todo para vosotros. Cuando queráis, si ganáis otro premio, nos lo podéis agradecer a aquellos que os dejamos a un lado todo ese...
Thanks so much to Is Blanco.
And Gemma Reed.
For letting me work in this project.
Oh, yeah. Love it. Good luck on your broadcaster. Yeah, love it.
Así somos. Ay, Dios mío, qué vergüenza.
Sí, ellos también pasarían vergüenza ahora mismo.
A ver, ¿quiénes son estas dos? Es que ni invitadas a la gala.
No,
a pesar de estar en el discurso de agradecimiento, de verdad, qué cosa más fea. Bueno.
Yo creo que esto no puede no terminar de otra forma que con el patrón Monforte cantando la canción de Perales. O sea, ¿cuál? No,
la de el velero.
Ah, Perales.
Sí, macho. Ahora te paso la letra.
Le llamo libertad. Pero no tengo que hacerlo yo, lo tienes que hacer tú.
No, pero yo no canto. ¿Sabéis que no canto?
No, vaya que
pero
no.
Si tienes un disco.
Bueno, vayamos a la preguntilla de hoy.
Venga.
¿Qué ha sido?
Perdón,
eso?
Es
¿qué
estoy
sido
cogiendo
eso? Uy, me ha asustado, me ha asustado.
Digo que deja las joyas para concursar encima de la mesa.
Dejó el anillo.
Se silbato y se me ha caído.
¿Qué tío? Bien. Wow, estoy un poquito nerviosa. Por cierto, esta semana tenemos... ¿Quién es el más listo que...?
¿Más
listo?
¿Quién es el más listo?
Apunta para gazapos.
Apunta, Monforte, apunta. ¿Quién es el más listo que se hará con el quesito, que es entre tú y yo, Carlos?
Ah, de verdad.
La noche del jueves al viernes. Justo la noche en la que no está el patrón, porque creo que Libra.
Ah, Libra, el patrón.
Aplaude al ritmo.
Es imposible hacerlo,
es
¿eh?
Imposible.
Nada, voy a destiempo porque es verdad que ahí entran en juego muchas cosas.
Pero que él va cada vez más lento a la hora de cantar, ¿eh?
Se cansará, ¿eh? Entiendo.
Claro, sí, sí.
Es que no para, ¿eh?
Hombre, si además lleva los instrumentos, que no tengo ni idea, pero puede ser, ¿eh?
Ni yo, pero es como un rapero. Venga y venga y venga a soltar frases sin coger aliento. ¡Qué difícil!
No son horas. Gema Ruiz.
Nueva semana en No son horas, nuevo lunes, y eso significa que tenemos que aprender truquitos para el hogar en nuestro día a día, y lo hacemos, como siempre, con la influencer de decoración y estilo de vida, Marga Díaz. Así que Marga, cuando quieras, muy buenos días.
Hola, buenos días Gema, y buenos días a todos los oyentes más madrugadores. Hoy os voy a contar un truco viral en redes para quitar manchas en los colchones, y además, según decían, lo usan en los hoteles. No sé si será verdad o no, así que lo primero que hice fue ponerlo yo misma en prueba, y a mí sí que me funcionó, así que yo aquí os dejo la fórmula mágica, y si queréis probarlo o intentarlo, adelante. Cogeremos un cubo, una palangana, algo que no tenga mucha profundidad y que tampoco sea muy, muy estrecho, y empezaremos mezclando 2 cucharadas de bicarbonato, 1 cucharada de pasta de dientes, 1 tapón de detergente de la lavadora, 4 cucharadas de agua oxigenada, y para finalizar le echaremos como 1/4 de agua muy caliente. Lo mezclaremos todo muy muy bien, que se deshagan bien todos los ingredientes, y cogeremos un paño de cocina y lo sumergeremos en la mezcla. Lo escurriremos muy muy bien y lo ataremos a la parte caliente de una plancha de la ropa, y cuando ya lo tengas bien atado empezarás a planchar el colchón. Sobre todo, insistir mucho en las manchas más profundas. Podemos hacer este procedimiento las veces que haga falta, hasta conseguir eliminar todas las manchas del colchón. Lo ideal es hacerlo un día a primera hora de la mañana, para que el colchón pueda secarse durante el día. Ya os digo, yo tenía un colchón con varias manchas profundas y conseguí quitarlas por completo con esta mezcla. Y si conseguís eliminarlas, lo ideal es tener el colchón siempre protegido con una funda. Precauciones a tener en cuenta, sobre todo que el paño esté bien escurrido, ya que la plancha estará enchufada. Y nada de meter la plancha tampoco con el paño en la mezcla, que a veces las prisas son malas consejeras. Pues espero que os haya gustado. Sabéis que podéis seguirme en Instagram, TikTok, Facebook o YouTube con el nombre de @decorbymaggie, donde podréis disfrutar de todos los tips que subo de limpieza, decoración y más. Os deseo una feliz semana y nos vemos la semana que viene con más.
Igualmente, Marga. Uy, coged los billetes, que nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje porque siempre lo hacemos con ella, con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿qué tal? Hoy os traigo tres lugares maravillosos a los que nos encantaría viajar, seguro. Así que tomad buena nota de todas estas propuestas para poder disfrutar si tienes algunos días libres. Comenzamos nuestro viaje en la isla de Capri. Esta isla es sinónimo de lujo italiano, célebre por su belleza al mejor estilo mediterráneo y centro de vacaciones y relax desde la antigua República Romana. Ya sea con el objetivo de caminar sus bellos picos escarpados y colinas verdes, como para pasear por sus blancas playas de agua color turquesa, el glamuroso mundo que ofrece Capri es uno que todo viajero debería conocer. ¿Y qué decir de su gastronomía, que no deja indiferente a nadie? Algunos de los platos de la mesa de Capri son conocidos incluso fuera de Italia, como es el caso de la ensalada caprese, el ravioli o la torta caprese. Y seguimos nuestro recorrido por el Mediterráneo, y es que las cosas más bellas nacieron en sus aguas saladas, en sus calas cristalinas, en sus islas y en esa luz tan especial que baña sus pueblos. Por eso hacemos una parada para visitar Portofino, una joya escondida en la Riviera italiana, con su hilera de casitas de colores frente a las barcas de pescadores y los yates más glamurosos. El pequeño centro histórico de Portofino merece una visita hecha con toda la tranquilidad, incluyendo una parada en uno de los muchos restaurantes o bares con vistas al mar. Y acabamos nuestro recorrido en Corfú. Conocida como la Isla Esmeralda, es una de las islas griegas junto a Mykonos más bonitas. Paisajes naturales repletos de olivos y cipreses, playas de aguas turquesas hacen de Corfú un imprescindible en tu viaje. Esta joya jónica está envuelta de mitología griega, naturaleza explosiva, pueblos pintorescos, mar cristalino y un clima envidiable. Y es que pasear por Corfú es pasear por una ciudad que podría estar en Sicilia o en el sur de Italia, con escalinatas coronadas por iglesias barrocas y calles estrechas. La influencia del país vecino se confirma en el carácter local más abierto y amable que otros puntos de Grecia. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Nos vamos a ver una peli.
No son horas. Gema Ruiz.
Y lo hacemos como siempre con Carlos Padilla, todo tuyo.
Acudamos a la Real Academia Española de la Lengua a buscar las acepciones de la palabra vértigo. Vértigo, del latín vertere, que significa girar, o movimiento giratorio, movimiento circular. Primera acepción, trastorno del sentido del equilibrio caracterizado por una sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos que lo rodean. Segunda, turbación del juicio, repentina y pasajera. Tercera, presuramiento anormal de la actividad de una persona o colectividad. Y por añadir una cuarta, Vértigo, película estadounidense de suspenso psicológico y cine negro, dirigida y producida por Alfred Hitchcock, escrita por Alec Kuppel y Samuel A. Taylor, basada en la novela francesa De Entre los Muertos. Film estrenado en 1958. Scotty Ferguson es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Todo ocurrió cuando un compañero suyo cayó al vacío desde una cornisa mientras perseguía junto a Scotty a un delincuente. El agente decide entonces retirarse e intentar vencer ese miedo a las alturas.
Otra acepción de la palabra vértigo, sensación de inseguridad y miedo a precipitarse desde una altura o a que pueda precipitarse otra persona. En su tiempo de retirada, Scotty recibe la llamada de Gavin Elster, un viejo amigo del colegio que le contrata para un caso particular.
Ya hemos hablado bastante de nuestras vidas. Yo no me he casado, no veo mucho a mis compañeros, soy detective retirado y tú construyes barcos. Ahora dime lo que quieres. Te pedí que vinieras aquí, Scotty, sabiendo que te había retirado de la policía, pero con la esperanza de que quisieras hacer un trabajo como favor especial para mí. Deseo que sigas a mi mujer. No, no es eso. Somos una pareja feliz. Entonces, temo que alguien pueda hacerle daño.
¿Alguien?
¿Quién? Alguien que murió.
Y acaba aceptando el retirado detective. Scotty sigue a Madeleine durante un día por las calles de San Francisco, la esposa de Gavin Elster. La sigue a una floristería, en donde Madeleine compra un ramo de flores, a la parroquia, a la tumba de una tal Carlota Valdés, y al museo de arte donde Madeleine contempla extasiada el retrato de esa tal Carlota. Y luego llega al hotel McIntyre, y Scotty quiere saber más sobre lo que allí hace.
¿Es que ha hecho algo malo?
Por favor, conteste a mi pregunta.
No me figuro que una muchacha tan encantadora...
A ver, ¿cómo se llama?
Valdés, señorita Valdés. Española, ¿sabe usted?
¿Carlota Valdés?
Sí, eso es. Bonito nombre, ¿verdad? A mí me suena muy bien.
¿Desde cuándo tiene la habitación?
Desde hace 3 semanas y mañana vence su alquiler.
Madeleine, registrada en un hotel como Carlota. ¿Pero quién es esa tal Carlota? Bueno, al parecer la amante de un hombre rico que tuvo una hija que más tarde ese hombre se llevó. Y Valdés se quitó la vida hace ya muchas generaciones. Pero hay una conexión con este presente.
Entonces, Carlota Valdés, ¿quién fue? ¿La abuela de tu mujer? La bisabuela. La hija que le arrebataron y cuya pérdida volvió loca a Carlota fue la abuela de Madeleine. Y el Hotel McIntyre es la antigua casa de los Valdés.
Y por vicisitudes de la vida, que ahora igual no tengo que contar, investigador e investigada se acaban conociendo sin que ella sepa lo que él hace.
Me gustó conocerla.
A mí también conocerle a usted.
Bueno, recogeré la correspondencia. ¿Quiere una taza de café?
No, gracias.
Y terminarán por suceder tantas cosas que, aunque igual ya la hayan visto, prefiero no contar. Porque no hay necesidad de destripar esta película, aunque hayan pasado cerca de 70 años desde su estreno. Una historia con Jim Stewart y Kim Novak como protagonistas, que es posiblemente la gran obra maestra de Hitchcock. Una película que en sí mismo es una espiral. Te absorbe, te atrapa, tiene cientos de lecturas. Una cinta que se ve en 120 minutos, pero que te dura toda una vida. Prodigio técnico, desde los créditos iniciales, un puzzle, un manual del buen cine, una lección de suspense y a la vez una historia de amor trágico, de amor obsesivo. Es, con perdón con el cliché, una película que fue una adelantada a su tiempo. Por si les cuadra, se llama Vértigo.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Hoy vamos a hablar de uno de los artistas más importantes de nuestro país.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína.
Vamos a hablar de él, de Joaquín Sabina, y lo vamos a hacer con los autores de su primera novela gráfica autorizada, titulada Pasión y Vida. Ellos son los Quiques, los periodistas y escritores Quique Turrón y Quique Babas.
Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
En este primer volumen cuentan su vida y obra desde su infancia y adolescencia hasta mediados de los 90. Quique Turrón nos cuenta por qué decidieron parar en esa fecha.
En este primer volumen de Joaquín Sabina, Pasión y Vida, pues tratamos en efecto desde que nace en Úbeda, y hasta que, tras recorrer el exilio en Londres, pasar por la universidad antes en Granada, luego volver a Madrid, pasar por la Mandrágora y ya sí empezar su carrera en solitario, alcanzamos hasta mediados de los 90, más o menos, digamos que el disco Yo Mime Contigo y la gira que hace en el verano, creo que es 95-96, más 96 creo, con el grupo Los Rodríguez, que para ellos será su última gira, porque tras esos conciertos se separarán, y para Sabina pues será un final de una etapa pues en la que ha conseguido conquistar no solo los oídos de todos los españoles, sino también de todo el habla hispana, llegando a empezar a conquistar bien seriamente pues toda Latinoamérica.
Aunque han tenido que dejar capítulos de su vida fuera, como dice Quique Babas, está todo lo esencial para una primera entrega.
Lo que hemos tratado en este primer volumen ha sido el pasar de 0 a 100, ¿no? Esa especie de cantautor extraordinario y estrella que es Sabina. Entonces, la persona desde que es un niño hasta que se convierte en una estrella, y ahí, que es lo que incluye este libro, porque el segundo ya incluirá, digamos, ese estar en la cresta de la ola que le ha mantenido durante muchos años, que es otra batalla, pero en esta batalla era caminar de ese chaval que no sabía ni lo que quería, más bien sabía lo que no le gustaba, hasta encontrarse a sí mismo como uno de los grandes cantautores de todos los tiempos en castellano. Entonces, en esos capítulos que hay, realmente está prácticamente todo o todo lo esencial de Sabina, que es, digamos, lo que más ha costado a la hora de sintetizar en cómic una vida tan apabullante y tan apasionante como la suya. Entonces, los capítulos más poderosos están sin lugar a dudas. Yo pongo
si estos lodos lo niego todo, incluso la verdad, la leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo de oro. Si me cuentas mi vida, lo niego todo.
Para la obra, los Quiques contaron con 12 ilustradores, lo que supuso coordinar a todo un equipo con un solo guión. Y he aquí la razón.
La decisión de coordinarnos con 12 excelentes dibujantes pues ha sido más bien una cuestión de tiempo. Digamos que si se lo encargamos a un solo dibujante, pues le vamos a eliminar de sus trabajos durante el próximo año, por lo menos, y dándoles diferentes capítulos a diferentes dibujantes, pues es, digamos, que una cosa más ligera. El respecto a coordinarnos con ello, bueno, pues Kiki y yo venimos de escribir biografías al uso, digamos, texto y fotos que han contado la vida pues de diferentes grupos, desde Reincidentes a Siniestro Total, pasando por Rosendo o Manu Chao, ¿no? Entonces estábamos acostumbrados a ese formato de libro y a trabajar los dos juntos, ¿no? Entonces realmente pues el desafío ha sido currarnos unos buenos guiones, unos guiones muy, muy detallados, con muchas imágenes de referencia, con mucha ambientación, porque digamos que el tipo de dibujo que buscábamos nosotros era un dibujo realista, ¿no? Que se vea lo que hay detrás. Si está paseando por Madrid, pues que se vea claramente la Puerta de Alcalá y que cualquier lector pues pueda ver que era 1980, porque el taxi que pasaba por allí o el teléfono que está cogiendo Sabina en una cabina pues pertenece a ese año, ¿no? Entonces, con todo ese tipo de documentación y de detalles, con ese guión bien agarrado, pues es el trabajo que le hemos pasado a estos excelentes dibujantes, estos 12 apóstoles que nos acompañan en esta aventura del primer volumen de Pasión y Vida de Sabina. Y cada uno, la verdad, que ha hecho un trabajo excepcional con un nivel brutal, y sobre todo pues aunando todo bajo la vida, la persona de Joaquín Sabina, que es lo que da pues toda la unidad a la obra y hacia donde hemos remado tanto guionistas como dibujantes a la hora de plasmar su vida pues en viñetas.
Es tanto lo que ha vivido Sabina que es normal que al conocer su vida pues haya anécdotas que a uno le sorprendan.
Bueno, adentrarnos en la vida de Sabina para confeccionar este guión, este libro, pues ha supuesto encontrarse con un montón de de anécdotas, ¿no? A mí me ha llamado la atención, pues, por ejemplo, en su periodo en Londres, ¿no? Cuando se exilia, estando acabando la universidad en Granada, se exilia, y entonces, pues, le toca allí, va con una mano delante y otra detrás, claro, a buscarse la vida, y entonces le toca hacer todo tipo de trabajos, ¿no? Ya sea meter a los muertos en el frigorífico en una morgue, ya sea limpiar cangrejos en un restaurante, para la gente en la parte de cocinas, o también ser hombre anuncio, ¿no? Son anécdotas de, anda, mira, Sabino, o sea, le tocó mancharse las manos, ¿no? Y luego hay otra muy buena que me encanta, que es cuando a mediados de los 80 o finales de los 80 viene Bob Dylan a tocar aquí a la ciudad de Madrid. Y entonces, pues todo el mundo sabe que Joaquín Sabina es súper devoto de Bob Dylan, entre otros, ¿no? Pero muy de Bob Dylan. Y entonces está, pues la mañana misma que toca o la de después del concierto, está Joaquín Sabina arreglándose el pelo o la barba en una barbería del centro de Madrid, y a través del cristal de la vidriera del negocio, pues ve pasar al mismísimo Bob Dylan, ¿no? Y el incrédulo, pues claro, se quita ahí a toda prisa la espuma o lo que tenga de la cara que se está afeitando y sale a buscarlo y le sigue durante, prudentemente a distancia, durante unos pasos, hasta que para en un semáforo Bob Dylan, se sube a un taxi, boom, y desaparece, y no le llega a decir nada, ¿no? Y se queda Bob Dylan, y se queda Joaquín Sabina diciendo, pensando de hostia, ¿qué le digo, tío? Le digo algo, es Bob Dylan. Y termina así la anécdota, y es algo pues como muy bonito. Así el libro pues está trufado de ese tipo de anécdotas, ¿no? Que le han pasado a un grande como es Sabina, que se ha movido pues por todo el mundo en innumerables ocasiones.
Yo no miento, si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera.
Como decía antes, este libro abarca desde su infancia hasta la mitad de la década de los 90, así que está claro que habrá más volúmenes.
Sí, es tanto lo que ha vivido Sabina, realmente es tanto. No es solo el personaje de Sabina a la hora de tratarlo en un solo volumen, no era solo porque ha vivido una vida licenciosa, además, y ha vivido una vida muy, muy intensa, ¿no? Con todas esas ciudades donde ha vivido solo en la primera mitad de su vida, sino también su propia obra, también es muy intensa y muy profunda. Entonces, en el libro hemos indagado no solo en contar datos biográficos, sino en recrearnos en sus canciones, que al fin y al cabo es por lo que merece un libro, ¿no? Y dice, joder, cómo no vamos a dedicar unas cuantas páginas y viñetas a relatar Princesa, o Quién me ha robado el mes de abril, o Por el bulevar de los sueños rotos, o Y nos dieron las 10, ¿no? Canciones que son lo que son y que han puesto a Joaquín Sabina donde le han puesto. Entonces teníamos que dedicarle. Claro, pues imagínate, si coges toda su discografía completa, te das cuenta muy rápidamente que en un solo volumen no te cabe, ¿sabes? Entonces, claro que da, porque tiene discografía y anécdotas vitales como para cubrir dos tomos al menos.
La gente relaciona el éxito con una vida de lujos y de felicidad, pero en el cómic también se plasman las sombras, además de las luces, y son inevitables, sobre todo en los inicios.
Bueno, en el caso de, como bien ha dicho Quique Babas hace un momento, en este primer volumen está el de 0 a 100 de Sabina, ¿no? Desde que nace o coge su primera guitarra, ¿no? Hasta ya una notoriedad a nivel global, ¿no? En todo el lenguaje, en toda la zona de que se habla castellano, pues allí se conoce a Sabina, ¿no? Entonces, pues claro, ¿sabes? O sea, creo que es esa grandeza, ¿no? La que hace que llegue a donde llegue y que nos llegue a todos desde donde nos llega.
¿Cómo surgió la conexión con el propio Sabina para dar luz verde a la obra? Nos lo cuenta Quique Turrón.
Vino a través de un amigo muy amigo de Sabina y de un colega también nuestro, que es Leiva, ¿no? Aquí que ya a mí nos gusta hacer biografías autorizadas, ¿no? Entonces, en el caso de Sabina, pues preparamos preparamos, digamos, que un boceto, ¿no?, de lo que iba a ser este trabajo para podérselo llevar y que viesen qué consistía, ¿no? Entonces preguntamos a Leiva, que ya te digo que es colega nuestro, y le dijimos: Leiva, ¿cuál es la mejor manera de poderle mostrar a Joaquín esta idea que tenemos, este proyecto de cómic, ¿no?, de contar su vida a través de viñetas? Y entonces, pues, Leiva, lejos de decirnos, pues, habla con no sé quién, o de, mira, te paso este teléfono, intenta por aquí, nos dijo de... Lo vio, lo estuvo ojeando y dijo: joder, tío, es que está súper bonito, tío, me encanta, Quiques, es que le va a molar a Sabina, me dejáis que sea yo el que se lo enseñe, el que se lo ponga encima de la mesa para que le eche un vistazo y tal. Y claro, pues Quique, ¿yo qué vamos a decir? De joder, adelante Leiva, tío, si se lo enseñas tú, que mejor, no va a haber mejor embajador para presentarle esto delante a Sabina que tú. Y así fue la presentación. Sabina lo observó, nos dijo que adelante, nos puso así como única condición, porque empezaba justo cuando le empezamos a presentar todo este proyecto, empezaba su gira de despedida, y dijo: eso sí, voy a estar tocando, yo cuando estoy tocando estoy con la voz cuidándome a tope para sacar los conciertos adelante, por lo que es, no me deis la lata, ¿sabes? No me deis la lata, ya está mi vida contada en diferentes libros, diferentes historias, está todo comentado, así que adelante. Y esa fue la manera en la que conseguimos la, como decimos Kiki y yo, la bendición del artista, en este caso el sí de Sabina, para poder hacer el cómic.
Pegábamos los niños que odiaban los espejos.
Suena tan joven y tan viejo el tema en el que Sabina colaboró precisamente con Leiva y que ganó el Goya a Mejor Canción Original en 2023. Aquí ambos en directo en esos premios, pero en 2022.
Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí.
Cuando Sabina tuvo la obra en sus manos, les respondió de una manera que no era habitual en su comunicación con ellos, pero para bien, claro.
Pues la verdad que nos dejó un mensaje de WhatsApp maravilloso y que no nos esperábamos, porque solemos hablar con Joaquín a través de Jimena, que es su pareja y su manager, ¿no? Y más en estos momentos cuando Joaquín está de gira, que se cuida la voz tan absolutamente que no habla durante días, se tira días sin hablar, solo leyendo, para llegar al siguiente concierto con la voz en buenas condiciones para cantar, ¿no? Y en medio de todo este proceso, nosotros antes de ir a imprenta, evidentemente le mandamos un bruto, ¿no?, del cómic, y ahí nos quedamos a la espera, se lo mandamos, Jimena nos dijo: oye, lo ha recibido, lo está viendo con mucha pasión y tal, que parece que le está gustando mucho, y a la de la mañana siguiente, pues recibimos un WhatsApp con esa inconfundible voz suya de puro aguardiente de: queridos Quiques, os quiero felicitar, tal, tal, tal. Y nos mandó un mensaje súper bonito, precioso, muy, muy entrañable, porque nos dio todo el ánimo y decimos: bueno, pues ya no hace falta ni que lo saquemos, ya tenemos esta bendición de Joaquín Sabina y un mensaje de audio precioso.
Quizá muchos de los que nos estáis escuchando os preguntéis si es un cómic para los fans de Sabina o lo puede leer cualquiera que quiera saber un poco más de él. Buenas noticias, si no eres groupie, también puedes.
Creo que es absolutamente recomendable este cómic para ambas facetas, para el que sea absolutamente sabiniólogo y quiera todo y sepa todo de él, y también pues para el que le haya conocido en los últimos tiempos, os haya enganchado más tarde o lo tenga menos controlado, de poder conocer toda su vida. Creo que el formato cómic, este formato en viñetas, permite que sea accesible para toda esa horquilla de gente, ¿sabes? Para el más exigente y para el que quiere, pues, simplemente empaparse un poco de lo que es Sabina. Hay datos biográficos, el que quiera ver créditos y músicos de discos están, el que quiera ver pues historias más pasajeras, el que quiera ver, en fin, es una biografía al uso, con todo su rigor, y también pues con toda esa capacidad de fantasía, de volar o de soñar que te permite el cómic, pues para plasmar, como bien ha dicho Quique antes, muchas de sus canciones, que son las que le dan ese repertorio tan fundamental, que es lo que le da esa calidad a Sabina y esa grandeza universal. Entonces creo que para todo el mundo, incluso, fíjate que te diría que hasta un aficionado al cómic que tampoco le vaya mucho la música, lo va a disfrutar igualmente, pues porque es las desventuras y aventuras de un hombre que de Úbeda, de una tierra y en el sur de España pues ha conseguido alcanzar pues todos los continentes de habla hispana en este mundo. Entonces ya por ese hecho, por ese logro, creo que merece la atención de cualquier aficionado al cómic que quiera ver en Sabina pues una especie de superhéroe, ¿no?, que ha conseguido semejante proeza. Y creo que pues para las dos facetas, creo que este formato cómic es muy amable en ese sentido y te permite pues contemplar y también aprender de la figura de Joaquín Sabina.
Que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir. De Ginebra, pongamos que hablo de Madrid.
En alguna ocasión los Quiques han dicho que cada una de sus canciones dan para un cómic entero. Si tuvieran que elegir algunas, serían a lo mejor estas.
Podríamos habernos extendido y nos dieron las 10 y hacer una bonita historia de amor que daría para varios capítulos, pero también podríamos hacer Pacto entre Caballeros, y lo cual se podría abrir también toda una serie de lo que era aquella España de los años 80 con sus peligros y sus miserias. Y así podría seguir extendiéndome mucho más. Cada canción daría para hacer una de estas series de Netflix que la gente es tan aficionada.
Subvencionanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta.
Aunque tienen nuevos proyectos a la vista, quieren disfrutar, y es normal, de este que acaba de ver la luz.
Siempre tenemos proyectos en vista, siempre estamos con el radar encendido y captando señales, pero realmente cada vez que sacamos un libro, en este caso este libro de Joaquín Sabina que acaba de salir en cómic, pues nos gusta primero, nada más nacer, pues darle así un poco del pecho y luego enseñar a que camine y que vaya andando y ver cómo funciona. Y ya una vez que todo eso va funcionando, pues ya fijamos el dedo en el siguiente objetivo. Digamos que no somos muy de tener manías ni decir de uy, que nos da yuyu, pero preferimos no desvelar ningún proyecto en el que estamos trabajando hasta que realmente pues ya se pueda decir que se materializa. Y en este caso pues el libro que ha sacado Bao Bilbao, y que además me gustaría decir para los oyentes más sabineros, a estos que me he referido antes en el mundo del cómic y en el mundo de Sabina, pues que la editorial Bao Bilbao, que es la que lo saca, tiene una web, y que si le das al clic a los compradores que lo compran de esa forma, la editorial les regala una camiseta exclusiva y 8 postales que en realidad son trocitos, imágenes extraídas de ese mismo cómic, pero hechas en formato postal que bueno, pues le hará ilusión a aquel que le guste Sabina hasta esos niveles, ¿no? Entonces, nuestro plan por ahora es darle todo el recorrido que tenga este libro, este volumen 1, disfrutar, verlo crecer, y una vez llegado el momento, pues ya volverá a volcar harina nueva sobre la mesa.
Si tú también quieres disfrutarlo, si te ha llamado la atención, apunta Pasión y Vida, la novela gráfica autorizada de Sabina, de Quique Turrón y Quique Babas.
Y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Hoy venía en el diario del careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario y en la puerta lo esperó la policía.
No sonoras. Gema Ruiz.
Seguimos en No Sonoras y como cada lunes tenemos que saludar ya a la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma.
Bueno, gracias por estar con nosotros a estas horas de la mañana, que sabemos que estás malita y a uno le apetece arroparse y quedarse un poquito más en la cama. Y bueno, aquí estás, así que millones de gracias. Y hoy vamos a hablar de la necesidad de pertenencia, porque aunque muchas veces no somos conscientes, lo necesitamos. Necesitamos sentir que pertenecemos a algo.
Sí, la especie humana está hecha de grupos, nosotros formamos parte de redes, de conexiones, crecemos en familias, tenemos grupos de amigos, bueno, unos más que otros, pero es una necesidad básica del ser humano. En otras especies no es así, pero en la nuestra sí.
Sobre todo en la adolescencia, entiendo, ¿no? Esa época en la que uno hace todo lo posible por encajar en algún sitio. Si tengo que hacerme el guay, me hago el guay porque considero que este grupo lo es, y si no, no me van a aceptar y tienen que aceptarme.
Bueno, es importante a lo largo de toda la vida, pero sí que es verdad que en esa etapa están pasando los chavales de estar dentro del grupo de pertenencia de la familia a formar parte de lo de fuera. Y entonces esa conexión con los otros, con los amigos, con el grupo, pues se hace muy importante. Y bueno, así se asiste en muchas familias a que, dependiendo del grupo al que quieras pertenecer, pues si hacen cosas arriesgadas o hacen cosas pues poco recomendables, el sentimiento de pertenencia está por encima del sentido común o de la sensatez.
Eso también ocurre en la familia con algunos parientes que a lo mejor te están dando más problemas que alegrías, pero tú piensas, es que es mi familia, es que pertenezco a ella, y al final vas tirando y no te das cuenta de que esa persona puede ser dañina para ti.
Pues mira, también, sí, también puede pasar. Y de hecho, yo creo que el nivel de implicación que tenemos con la familia a veces no es directamente proporcional a lo guay que sea la familia. Es decir, uh-huh. Las familias, cuando hay muchísimos problemas, el ideal de familia se hace como muy potente, ¿no? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, con historias familiares terribles, que en las Navidades no se junten o que no tengamos esas reuniones, que luego son horribles en la realidad muchas sí. veces. Pero hay como una idealización de ese concepto de familia, y así sea un grupo humano poco recomendable, pues sí, está por encima como ese deseo de mantener esos vínculos, de mantener ese grupo de relación.
Uh-huh. Y se habló mucho en su día, bueno, se sigue hablando, del impacto que tuvo la pandemia en la salud mental. Hablando también de los adolescentes, como lo hacíamos antes, ¿esto afectó y de una forma importante?
Sí, probablemente por esto que estábamos comentando, esa sensación de pertenencia en esa etapa se rompió. Porque estaban muy aislados, porque era un momento vital en el que hubieran necesitado mucho de los colegas, de esa conexión. Y hombre, estaba la conexión virtual, pero es que no es lo mismo. Uh-huh. Y probablemente una de las razones, no digo que sea la única ni mucho menos, ¿no?, por la que los adolescentes se nos desbarataron tanto en esta época, que aún se están colocando algunos de ellos, pues es porque esa necesidad básica no estaba bien cubierta.
Uh-huh. Y hablamos de la familia, hablamos de los amigos, pero en otros ámbitos, por ejemplo, la política, el fútbol, incluso fans acérrimos de un artista en el mundo de la música, ¿todo esto también serían casos parecidos?
Bueno, es una necesidad que se expresa a través de muchas rutas. Y a veces, pues, por ejemplo, si no tenemos una sensación de pertenencia dentro de nuestra familia, porque los vínculos son complicados o muy débiles, ¿no? Hay familias en las que hay muy poca conexión, pues a lo mejor hacemos una conexión mucho más potente en esos grupos de pertenencia. Pues somos los hinchas del fútbol o fíjate, a veces en las teorías conspiranoicas hay uh-huh. un movimiento de unidad de un grupo que comparte pues desbarres. Entonces, para pertenecer a ese grupo tienes que acabar convenciéndote de lo que ellos están convencidos. Y en las ideas políticas y en las ideologías, estas pasiones exageradas con las que se defienden pues una ideología política, ¿no?, y que acaban siendo fuente de discusiones. Casi está prohibido hablar de política hoy en día, ¿verdad?, porque se acaba montando un pollo por menos de nada, porque es como algo muy emocional, ¿no? Es como que te da ese sentimiento de pertenencia.
Uh-huh. Y también existe el caso extremo, el que niega pertenecer a algo o querer pertenecer a ello.
Sí, siempre tenemos problemas tanto por una esquina como por la otra. Y hay personas que ante las dificultades que puedan encontrar para tener esta sensación, pues acaban borrándose de la ecuación y dicen, no, yo me aíslo, yo no necesito a nadie. Y se lo dicen con tanta convicción que se lo acaban creyendo. Pero claro, realmente no es una buena forma de vivir porque los seres humanos no estamos programados para la soledad. Ya sabemos cuántos problemas se derivan de ahí.
Y si alguien cambia radicalmente de vida, por ejemplo, se va a vivir a otro lugar, ¿cómo puede afectarle esto?
Bueno, muchísimo, porque se rompen los lazos sociales, ¿no? También sentimos que pertenecemos a una cultura, a una sociedad. Entonces, cuando te desplazas a un país diferente, sobre todo si es muy diferente del que tú vienes, se te rompen todos los puntos de referencia. Fíjate, por ejemplo, las personas que emigran, es bastante habitual que mantengan lazos, que vivan en barrios o en zonas, ¿no? Que mantengan mucha relación con la gente que es de su propia cultura, porque así mantienen un poco esta sensación de pertenencia.
Pues es un tema bastante interesante porque es algo en lo que no pensamos, o al menos no lo hacemos mucho. Creo que no somos conscientes. Si sabemos, por ejemplo, que necesitamos encajar en algún lado, pero luego es verdad que cuando cada uno habla de su caso, pues no lo tiene tan claro. Y no se trata con frecuencia, ¿eh?
No, quizás es una necesidad que pasa así un poquito desapercibida, que no somos del todo conscientes de ella, pero que mueve muchas cosas, cosas que a lo mejor aparentemente no parecen tener que ver con esto, pues los intereses deportivos o a veces las aficiones comunes o las ideas comunes, ¿no? Pues, yo comparto creencias alimentarias con un grupo de gente que funciona como yo, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de corrientes nutricionales. Bueno, pues también me siento perteneciendo a algo ahí. Entonces esto puede llevar a que yo defienda esas ideas pues desde un punto de vista muy emocional, a veces menos racional, incluso que me apasione y me pueda llegar a enfadar con alguien que no comparte estas ideas.
Me parece pues eso un tema interesante por lo que decimos, porque lo hacemos y no lo hablamos o no somos muy conscientes de ello. Pues Anabel González, recuerdo como siempre tu Instagram, Anabel González-emociones5.0, y lo dicho, te agradezco que hayas estado un lunes, una semana más con nosotros.
Siempre un gusto, Gemma.
Gracias. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. I sit away. There's an angel contemplate my faith. Mañana más, ya sabes que como siempre, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario, te quedas con Más de Uno. Que pases un gran lunes. Hasta mañana. Let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead.